Arte Conexión. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión, este jueves 12 de mayo. Soy Gibran Román Canto y estoy en compañía de Nadia Escalante.
Hola Gibran, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querida audiencia, qué bueno contar con ustedes. Hoy tenemos un programa sobre la plástica yucateca en el tiempo y nos acompaña el escritor Jorge Cortés Ancona, quien podemos decir que es un experto en el tema. Recuerden que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Museo Macay, Twitter, @museo_macay e Instagram, museo_macay.
Maestro, bienvenido a la cabina de Arte Conexión.
Sí, muchas gracias.
El pasado 29 de abril se inauguró en el Museo Fernando García Ponce Macay la exposición La Escuela de Bellas Artes y el Ateneo de Yucatán, 1916-1940. Hoy aprovechamos la ocasión para hacer un recorrido por la creación pictórica en Yucatán e invitar a la reflexión sobre la plástica yucateca, así como para invitar a nuestra audiencia a visitar el museo.
Nuestro invitado de hoy, Jorge Cortés Ancona, es autor del libro Panorámica Plástica Yucatanense 1916-2007, publicado en 2010. ¿Qué mejor que platicar con él acerca de los personajes y las mentalidades que le dieron forma a la creación, la crítica y la enseñanza del arte en el estado de Yucatán?
Quédense con nosotros en esta ocasión para reflexionar acerca del trayecto que se ha cumplido a 100 años de la creación de la Escuela de Bellas Artes.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos en Arte Conexión a través de Radio Universidad, hoy con Jorge Cortés Ancona, escritor y jefe del Departamento de Literatura y Promoción Editorial de la Secretaría para la Cultura y las Artes de Yucatán. Jorge Cortés ha sido profesor, periodista y crítico con una larga trayectoria de estar involucrado en temas artísticos y culturales, por lo que podemos decir que se trata, sin duda alguna, de una de las pocas personas que pueden dar un recuento del panorama plástico en el estado. Jorge, estuvimos leyendo el libro Panorámica Plástica Yucatanense y creemos que hay mucho que podemos platicar, sobre todo ahora con la coyuntura de la exposición que tenemos en el Museo Fernando García Ponce. Platícanos qué significó para ti ese trabajo de investigación y recopilación.
Bueno, haber investigado sobre la plástica de Yucatán, ¿no?, en un proceso de más de 100 años, ha sido muy enriquecedor porque permite ver esas conexiones con otras disciplinas, por ejemplo, con el contexto histórico, político, social de Yucatán. Las artes plásticas yucatecas prácticamente van de la mano con lo que ha ocurrido en materia socioeconómica y política en Yucatán en ese lapso.
Maestro, pareciera que la producción artística en el estado ha estado constantemente debatiéndose entre lo regional, lo nacional, y obviamente con un peso enorme por parte de los modelos europeos. Existe un movimiento pendular entre la valoración de lo autóctono y al desmarcarse de lo regional para abrirse a nuevos horizontes y participar de lo nacional o lo internacional. ¿Esta tensión ya se ha superado o todavía estamos en este proceso?
Bueno, habrá quienes todavía la sigan manteniendo como si fueran entidades aparte cada una. Pero en realidad las relaciones entre lo regional o nacional y lo mundial existen y no tienen por qué estar en confrontación. Concretamente, el arte de Yucatán, al crearse la Escuela de Bellas Artes en 1916, dio pie a una tendencia nacionalista con su vertiente regional, y pocos años después se impregnó también de un sentido político, una ideología definida, y todo eso es previo al nacionalismo revolucionario, para ser más concretos, previo al muralismo. El propio Diego Rivera lo llegó a decir en 1922, cuando le preguntaron quién era el mayor pintor mexicano del momento. Él no contestó con un nombre, sino que dijo: lo mejor del arte mexicano se está haciendo en Yucatán, porque ahí respetan todas las ideas artísticas y sociales. Y también hay que considerar, por ejemplo, otras etapas, ¿no? Yucatecos que tuvieron un papel muy importante con la abstracción, en los arranques de la ruptura, por ejemplo, hay un papel muy activo que tienen yucatecos, aunque hay que considerar que estaban en la capital del país. Y en general las aportaciones que han tenido los yucatecos, ya sea en el Estado o fuera, son de relevancia y van más allá de un contexto meramente local, que de cualquier manera no está reñido con esa idea nacionalista. Un punto más, gran parte del arte de Yucatán lo han hecho extranjeros. O sea, acá tenemos toda una buena cantidad, cuando menos de unos 15 países que han estado activos desde el siglo XIX.
Muy bien.
Bueno, y precisamente remontándonos hasta el siglo XIX, 20 años más o 30 años antes de la fundación de la Escuela de Bellas Artes, nos topamos con nuestros antecedentes más reconocibles en la plástica yucateca, ¿no? Nombres que han perdurado al día de hoy y que forman parte de nuestra cotidianidad. Picheta y Juan Gamboa Guzmán, maestro y discípulo respectivamente. El primero conmemorado en el pasaje que lleva su nombre adyacente al Palacio de Gobierno y el segundo en la Pinacoteca situada junto a la Iglesia del Jesús, ¿no? Aquí en la calle 59. ¿Consideras que la visibilidad de las obras tanto de Picheta como de Juan Gamboa Guzmán esté a la par que el reconocimiento, la familiaridad que tenemos con sus nombres?
Bien, el arte del siglo XIX en Yucatán fue poco conocido y ha tenido también ciertos problemas en cuanto a su difusión. Sin embargo, en la actualidad podemos señalar que Picheta, además de los lugares que has mencionado, también cuenta con otra galería, la del Centro Estatal de Bellas Artes, precisamente lleva el nombre de Vicente Gaona Picheta, ¿no? Hay que considerar que en el Museo de la Ciudad se conservan los 15 grabados de él, es una impresión reciente, y también en la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, además de que se han encontrado algunas obras pictóricas, está la prensa que presuntamente utilizó, digo que es muy probable que sea realmente la que él empleó para sus grabados, y se han hecho también algunas ediciones de la, por ejemplo, de Don Buye Buye, ¿no? O se puede encontrar de manera virtual. Y en el caso de Juan Gamboa Guzmán también hay una sala con las obras de él en la Pinacoteca que lleva su nombre. Esta música celestial, están dos cuadros del carnaval, todos ellos restaurados en años recientes, y también varios de los dibujos suyos. Hay algunas obras más en colecciones particulares. Hay que señalar que, sin embargo, a pesar de que podemos apreciarlos a ambos acá en Yucatán, sí ha sido tortuosa, difícil en ocasiones la conservación de estas obras. Nada más por poner un ejemplo, las planchas de Picheta, los tacos que son de madera de zapote, tenemos entendido que en ocasiones los usaron hasta como cuñas de puertas, y que cuando ya se lograron recuperar en los años 80 ya, los habían entregado en una caja de pastelería llenos de telarañas. O sea, era una situación no muy favorable. Y durante un buen tiempo las obras de Gamboa Guzmán no estaban restauradas, se veían con cierto deterioro. Actualmente no es así, ¿no? Y se han hecho exposiciones, en el caso de Juan Gamboa Guzmán con su sobrino nieto Hermilo Torre Gamboa y su sobrino tataranieto Jorge Espinosa Torre. Esto fue en el año 2010, hubo una exposición en el Peón Contreras y pudimos apreciar otras obras de Juan Gamboa Guzmán.
La muerte de estos dos personajes, menciona usted en su libro Panorámica de la Plástica Yucatanense, pues es un parteaguas, ¿no? Porque de ahí empiezan a preponderar las tendencias europeas. ¿Cuánto tiempo empieza, de qué momento parte y cuánto tiempo dura el hecho de que los artistas plásticos vayan con esta tendencia europea?
Bueno, tanto Picheta como Gamboa Guzmán tenían una tendencia netamente europea. O sea, estaban ellos hablando de un determinado nivel económico, ¿no? Más particularmente muy evidente en Juan Gamboa Guzmán, que estudió en Francia. En realidad lo que ocurría es que rechazaban el paisaje yucateco.
A continuación vamos a hacer nuestra primer pausa musical del programa y vamos a escuchar La Noche de los Mayas del compositor vanguardista Silvestre Revueltas, interpretada por la Orquesta de París con la dirección de Alondra de la Parra. En un momento regresamos. La licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Yucatán cumplirá 10 años el próximo 19 de junio. Con motivo de esta celebración, el personal académico y los estudiantes han organizado varias actividades durante este año que van desde las exposiciones colectivas de alumnos y exalumnos hasta programas de educación artística destinados a comunidades rurales, con la finalidad de acercar a niños y jóvenes a la creación y apreciación del arte. Fascinados por el arte es el nombre de la exposición pictórica integrada por 25 piezas realizadas por 15 niños de Sierra Papacal, comisaría situada al norponiente de la ciudad de Mérida. La muestra es el resultado de un proyecto de los alumnos de la materia Gestión de Artes Visuales, que impartieron un taller de pintura infantil en la comunidad. La muestra se inauguró el 8 de abril y dio cuenta del aprendizaje de los niños, quienes conocieron las nociones básicas que distinguen las corrientes figurativas, abstractas y conceptuales del arte. Punto de Arte, por otro lado, es la exposición que se inauguró en los corredores del edificio central de la UADY el sábado 9 de abril y que durante 2 semanas estuvo abierta al público con 30 obras de 25 alumnos y egresados de la licenciatura que fueron evaluadas y seleccionadas por el comité organizador. Asimismo, el domingo 10 de abril estudiantes, profesores e integrantes de la comunidad diseñaron 8 murales en el Parque Jardín Bepensa, situado al poniente de la ciudad de Mérida. La licenciatura en Artes Visuales se imparte en la Facultad de Arquitectura de la UADY. Puedes consultar su plan de estudios y perfil de egreso en la página www.arquitectura.uadi.mx.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión conversando con Jorge Cortés Ancona sobre los primeros tiempos de la plástica en el estado de Yucatán, tras la independencia y por supuesto tras la guerra de castas. Esperamos seguir la plática en nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios en Facebook, Museo Macay, Twitter, @museo_macay e Instagram, museo_macay. Jorge, ahora que celebramos el centenario de Bellas Artes, resulta pertinente reflexionar sobre la importancia de la iniciativa de contribuir al mejoramiento intelectual y artístico de la entidad por parte de pues, una figura que no se puede dejar a un lado, que es el general Salvador Alvarado y su gobierno progresista. ¿Nos platicas de esto?
Salvador Alvarado se rodeó de gente muy inteligente, gente muy propositiva, tanto de Yucatán como también de quienes lo acompañaron acá para su labor de gobierno. Y entre ellos vinieron precisamente pintores a los que él invitó, que habían estudiado en San Carlos, que habían participado en las protestas estudiantiles contra el sistema escolar de San Carlos, el que imperaba. Precisamente uno de ellos era José del Pozo, que se incorporó al Ateneo Peninsular, y aquí estaba también Eduardo Urzáiz, de origen cubano, o sea, llegó adolescente acá, y que tenía un interés por la pintura, además de tenerlo por muchas otras disciplinas. Bajo esta idea crean la Escuela de Bellas Artes con un amplio sentido social. Para empezar, era el hecho de recuperar un paisaje humano y un paisaje físico que había sido negado. Se consideraba que Yucatán no tenía belleza. Decía, no hay belleza plástica en el paisaje de Yucatán. Yucatán no tiene montañas, no tiene valles, no tiene ríos, no tiene lagos, no tiene bosques. Y había una incapacidad de ver lo que sí tenía Yucatán, lo que sí tiene precisamente esa planicie pétrea, los enequenales, los cenotes, el paisaje marino, las casas de paja con las albarradas y sobre todo lo que es el ambiente humano. El hecho de reconocer a la gente del campo, a la gente de la ciudad, el reconocer también las ciudades coloniales, las zonas arqueológicas. Todo eso es el gran descubrimiento precisamente que se va a plasmar a través de la pintura, que también se va a llevar a cabo en escultura y que más adelante se va a dotar también de un sentido social bajo una determinada ideología que va a marcar sobre todo a partir de la época de Carrillo Puerto. O sea que esa es la importancia que tiene precisamente la creación de la Escuela de Bellas Artes, que es uno de los factores importantes.
Claro, y resulta interesante el papel de Miguel Ángel Fernández, ¿no?, que provenía de la escuela al aire libre de Coyoacán, ¿no? Entonces, ¿nos podrías como platicar acerca de estos personajes concretamente que estaban dentro del escenario de la Escuela de Bellas Artes? O sea, ¿cuál fue como el legado? Muchos no eran yucatecos, ¿no? O sea, como mencionaste, Urzáiz, claro. Cubano,
aunque sí, aunque se consideraba yucateco Urzáiz, porque a final de cuentas llegó adolescente y pues toda su obra la hizo en el estado de Yucatán. Para ser exactos, en el caso del estado de Yucatán no se contaba con una escuela formal de artes plásticas. Había cursos de dibujo y generalmente trabajaban pintando con un modelo en estudio, o sea, a base de copias o de plano copiando postales europeas. Con el caso de José del Pozo y de Miguel Ángel Fernández, de Leopoldo Quijano, que venían de la Academia de San Carlos, van a entrar ya, primero que nada, una educación formal en artes plásticas, una retícula de materias, un conjunto de maestros especializados. Y van a tener también una metodología, ¿no? Como decía el decreto que creó Salvador Alvarado, iban a trabajar en estudio, pero también a pintar al aire libre. Y pintar al aire libre era darse cuenta de esa realidad, de ese entorno que caracteriza a Yucatán. Miguel Ángel Fernández era el maestro de pintura. Él, como decía Eduardo Urzáiz, fue el que guió a los jóvenes para que estuvieran pintando ese paisaje urbano, rural, el paisaje humano de Yucatán. Él se aficionó tanto a las zonas arqueológicas que terminó incluso siendo arqueólogo, Miguel Ángel Fernández. A la larga le tocó trabajar en la zona arqueológica de Chichen Itza en la década de 1920 y más adelante trabajar en Palenque. Pudo haber sido él el que hiciera los grandes descubrimientos en Palenque. Lamentablemente una enfermedad y algún accidente le impidieron continuar en esa labor. Pero de cualquier manera dejó un legado importante, además de como pintor, como arqueólogo.
Hace rato platicábamos, maestro, sobre la declaración, ¿no?, que hacía, si mal no recuerdo, Diego Rivera o José. Sí, Rivera. Bueno, y también José Vasconcelos, pues esa cuestión de los temas que se tocaban en la cuestión del muralismo, ¿no?, la vida del campesino, el nacionalismo que muchos conocemos, que posteriormente viene a ser desplazado, o bueno, más bien confrontado por la generación de la ruptura. Pero bueno, aquí en Yucatán, ¿quiénes eran aquellos pintores que empezaban a jugar con esta técnica del muralismo?
Bien, Yucatán no tuvo una tendencia muralística desde los principios. Había una materia que era pintura decorativa, y esa pintura decorativa servía evidentemente para los interiores. Sin embargo, los muralistas de Yucatán primero estuvieron activos primero como proyectos, porque sí existen proyectos de murales, por ejemplo, de Juan Manuel Cáceres. En el sentido de que existen, me refiero que los podemos ver en fotografía o en descripciones verbales. ¿Dónde están esos bocetos? La verdad es lamentable que no podamos tener acceso a ellos. ¿Quién sabe dónde estarán, si es que existen? Hubo yucatecos que participaron a principios de los años 30 en la Ciudad de México. Un caso es Miguel Zab, el otro es Raúl Gamboa Cantón, que formaron parte de un conjunto de pintores mexicanos y extranjeros coordinados por Pablo O'Higgins, un norteamericano que se incorporó al muralismo mexicano. Y fue en el mercado Abelardo L. Rodríguez, en la calle de Venezuela, cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Los dos murales que tienen el tema de mercados son precisamente de estos dos yucatecos. Hay que considerar que luego en los años, en el 39, puede uno ver en la escuela Manuel Sarrado, aquí en la calle 63, frente a la Casa de la Cultura, en la biblioteca de esa escuela primaria, un mural en mosaico que fue realizado por Armando García Franchi en colaboración con Fernando Castro Pacheco, que era su discípulo. El mural se conserva, aunque está lleno de mobiliario, de enchufes, etcétera. Y en los años 40, en el 45, cuando se creó el Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto, Miguel Zap y Armando García Franchi realizaron los murales que tenían temas históricos en el caso de Zap y estaban más ligados a temas infantiles con García Franchi. Como tristemente, de una manera deplorable, se tomó una decisión de derrumbar ese edificio que lo habían hecho Manuel Amabilis con su hijo y que era un ejemplo del funcionalismo, de la arquitectura funcionalista y de la integración plástica, pues esos murales lamentablemente solo los podemos ver en algunas fotografías. O sea que realmente hubo muralistas, pero esto, salvo el del que mencioné de García Franchi y Castro Pacheco, no están al acceso en lo que se refiere a esos periodos.
Perfecto. Bueno, regresamos con más. Hace 100 años, el 2 de febrero de 1916, Hugo Ball decidió fundar el mítico Cabaret Voltaire. 3 días después, abriría sus puertas al público. En el manifiesto que sería la chispa que detonaría el dadaísmo y que Ball publicó en un periódico, se leía: se invita a los jóvenes artistas de Zúrich para que acudan con sus propuestas y aportaciones sin que importe su orientación particular. Dada, el cambio radical del siglo XX, es un libro escrito por Jethro Azula que documenta la biografía colectiva de este movimiento. Por sus páginas deambulan personajes como Tristan Tzara, André Breton, Hannah Hogg, Raúl Hausmann y el dúo dinámico neoyorquino conformado por Francis Picavia y Marcel Duchamp. El dadaísmo hizo trizas las certezas artísticas heredadas del siglo XIX y trajo consigo una frescura y vitalidad que confrontaban la cruda realidad social de la Europa de entreguerras. Su influencia se revela aún en nuestros días a través de manifestaciones como happenings, collage, fotomontajes, pasando por el pop art y la música punk. Jethro Azula, el autor, es doctor por la Universidad de California en Santa Cruz y jefe del Departamento de Lengua y Literatura Inglesas de la Universidad de Georgia. Se especializa en cultura del siglo XX. En la presente obra logra adentrarse, gracias a una investigación tan vital como documentada, en las motivaciones del espíritu que animaron a este movimiento artístico que funcionó como el detonante de lo que el siglo XX tuvo de moderno.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.